Muy bien. Bueno, me llamo Auri García, soy periodista. Os voy a hablar de mapas interactivos en el diario Ara, con cuatro puntos. El primero, ¿quiénes somos? El equipo de datos y lo que llamamos interactivos del periódico. ¿Qué hacemos con mapas interactivos? ¿Cómo lo hacemos? Muy centrados en el usuario, pensando mucho en el destinatario. Y ¿qué necesitamos de los productores de datos y cartografía? Que, un último apunte de peticiones, por si hay alguien que está al otro lado de lo que hacemos nosotros y lo puedo tener en cuenta, se agradecerá. Lo que llamamos datos e interactivos lo defino para entendernos. Periodismo de datos nosotros lo entendemos como el periodismo basado en análisis de datos. No es cualquier noticia en la que se den datos. Si no se han trabajado esos datos, no lo consideramos periodismo de datos, ¿no? A veces el trabajo puede ser muy pequeño, puede ser fijarse en un dato que pasa desapercibido y puede tener interés periodístico, y a veces puede ser mucho más intensivo, ¿no? Si tenéis curiosidad, nuestra sección de periodismo de datos, que se llama Ara Data, está en ara.cat/data. Cuando creamos esta sección, le pusimos, bueno, utilizamos como lema buscando la aguja en el pajar. Que es algo que puede significar dos cosas o más, pero como mínimo estas dos. Una es sacar conclusiones propias a partir de los datos. Si se publica un dato, el INE publica un dato de ingresos, desigualdades, y nosotros hacemos una noticia con ese dato, no es periodismo de datos. No, la idea es que el trabajo con los datos en bruto pueda dar pie a algo original, a una conclusión propia. También es encontrar la aguja en el pajar, encontrar un detalle interesante. Y este ejemplo, no sé si no se lee, pero esto es un tema que hicimos analizando el 1,5 millones de comentarios que dejaron en nuestra web, en nuestra edición digital, los lectores durante los primeros 6 años de vida del diario. Y bueno, lo que es análisis de datos en sí, al final, bueno, tenía su intríngulis, pero tampoco era nada del otro mundo. Y lo que terminó siendo más interesante y terminó siendo más leído también era esta pieza complementaria de que veis aquí en la columna, que es un señor de 74 años que había dejado 15,000 comentarios. 15,000 comentarios. Y hablamos con él y tenía gracia su punto de vista personal, ¿no? Al final, se habla de Big Data, quizás el dato pequeño, el caso concreto, muchas veces es más interesante. Y cuando hablamos de interactivos, nosotros nos referimos a grandes reportajes multimedia. Estos son unos cuantos. En esta dirección podéis ver una especie de portfolio. Es un formato que creó el New York Times en 2012 con este ejemplo que es una referencia en el mundo del periodismo digital, Snowfall, sobre una avalancha en una estación de esquí, y era un formato muy espectacular con vídeo, infografía animada, 3D, mucha cosa, muy trabajado, muy enriquecido, y era algo que no se hacía hasta entonces, ¿no? Y en el diario Ara empezamos a hacer este tipo de formato unos meses después, y yo creo que hemos sido pioneros tanto en Cataluña como en España haciendo estos formatos, y nos ha dado un punto de diferenciación respecto a otros medios. El último que hemos hecho es en mayo, hace pocas semanas, es sobre el caso de Open Arms, del barco de rescate de refugiados que tuvo un encontronazo con guardacostas libios, no sé si lo visteis en su momento, y dio la casualidad que teníamos a dos periodistas nuestros ahí dentro en el barco cuando pasó eso. Y construimos un gran reportaje multimedia con una recreación de los hechos, y tiene su parte de mapa realmente no es interactivo este, pero tiene su parte también de información geográfica. Vino el capitán del barco a la redacción después con las cartas de navegación para dibujar bien lo que había pasado, porque era la clave del caso judicial. Les requisaron el barco y les querían meter en el trullo por el detalle de cuándo fueron, a dónde fueron exactamente, y hicimos esta recreación de lo que pasó con este gran formato. Para que veas lo que hacemos como equipo de interactivos, en el que yo soy el periodista y hay un diseñador y un desarrollador. Trabajamos estas tres patas siempre conjuntamente y siempre de forma muy paralela, que es un lujo poderlo hacer así en un medio en el que siempre hay prisas, pero nuestro pequeño equipo puede trabajarlo con un poco más de tiempo y con más coordinación entre las tres patas. Con mapas interactivos, sobre todo, buscamos dar profundidad, porque la diferencia con el soporte papel es poder permitir al usuario que, si tiene interés en ver más de lo que hay detrás, lo puede hacer. Y estos mapas, que a veces son más muy sencillos y a veces son un poco más trabajados, nos permiten hacer esto, ¿no? Pintamos este heat map con los puntos, con el saldo de puntos en Eurovisión de España con el resto de países, y además del saldo damos tres o cuatro datos más en esta ventana. Puede ser más profundidad con datos de esto, por ejemplo, es delincuencia por regiones policiales en Cataluña. Y de hecho ahí hay cuatro o cinco números, pero los Mossos de Escuadra empezaron a publicar el año pasado con formatos abiertos muchísimos datos, y hicimos ahí unos cuantos mapas interactivos de estos con mucho detalle, también con piezas periodísticas analizándolo, pero dando la posibilidad al lector de buscar esta profundidad. Vamos a salir una foto 360. Buscar a la profundidad al lector, le suele gustar buscarse a sí mismo en este tipo de información, buscar el dato concreto de dónde está él. Y lo potenciamos aquí, por ejemplo, con datos de calidad del agua y de banderas de todas las playas de Cataluña. Con todavía más profundidad, con datos de las multas de todos los radares de Cataluña. Se pueden filtrar, se pueden ver mucho, mucho detalle en estos mapas interactivos. Y el más detallado que hemos hecho últimamente es el resultados de las elecciones por sección censal. Le decimos calle por calle, porque es casi calle por calle. Y esto tiene un éxito de audiencia espectacular, porque realmente es muy curioso si vives en Barcelona ver exactamente. Yo además vivo en una zona frontera y es muy curioso ver en qué calle cambia el ganador, y también los datos detallados de porcentaje de voto de cada partido con este detalle de casi calle por calle. Como veis, hay ejemplos con más volumen de datos o menos, pero en todos lo que buscamos con la interactividad es dar la opción al lector de encontrar el detalle. Y ahora después voy a contar el paso siguiente. Pero antes, como filosofía, lo de customer centric suena un poco pretencioso, pero es a ponerte en la piel del destinatario. Y esta fotografía me parece un buen ejemplo de esto. No me lo he inventado yo. Yo lo conozco por un libro de Joaquim Maria Pujal. Las letras de ambulancia puestas al revés para que lo vean los conductores por el retrovisor. Quizás verán la cruz y ya saben que es una ambulancia, quizás oirán la sirena, pero igualmente, si vas a poner unas letras, ponlas pensando en cómo lo verá el del coche de enfrente por el retrovisor. Siempre ponerse al otro lado, pensar en cómo lo va a recibir. el destinatario, esto en periodismo, en comunicación e incluso en cualquier ejemplo de sea con un contenido que piensas para comunicar o sea con cualquier cosa, ponerte en el sitio del destinatario. Parece muy obvio, pero se hace poco. Intentar siempre ayudar a la gente a entenderlo. Y además, en nuestro caso, en un medio, también intentas que sea atractivo, aquí he puesto relevante, atractivo, interesante, relevante y comprensible. Adaptarte al nivel también de lo que estás dando, ¿no? Esto es muy filosófico. Para concretar más, ¿en qué se traduce esto en nuestros mapas interactivos? Esto es el siguiente paso que estamos haciendo, que es permitir no solo la exploración libre, sino también hacerle una visita guiada al lector por los elementos interesantes de este mapa interactivo. Esto es un reportaje multimedia que hicimos con el histórico de incendios forestales en Cataluña, y dentro del mismo mapa interactivo teníamos una opción que era como el de radares que he puesto antes, con filtros, con la posibilidad de encontrar exactamente lo que quieras encontrar si es que estás buscando algo concreto. Pero también aquí teníamos lo que llamamos visita guiada, que son 12 pasos con 12 textos y 12 variaciones del mapa, que no lo voy a abrir porque la carga y todo, pero si entráis en... Lo veréis que va cambiando el mapa, te vamos haciendo el recorrido que podrías hacer tú solo con filtros, etcétera, pero te lo hacemos juntamente con el relato periodístico. Ayudar a la gente a explorar y a añadir ahí mismo ya dentro del mapa interactivo el relato periodístico, que es donde un medio de comunicación hace realmente su trabajo, ¿no? Volcar datos no sería periodismo. Y otra cosa concreta que hacemos pensando en el usuario es adaptarnos a los dispositivos. Un dato espectacular es que en 3-4 años hemos pasado en nuestra edición digital de tener 2/3 de tráfico de escritorio, 1/3 móvil. En 3 años se han invertido estos porcentajes: 2/3 de móvil, 1/3 de escritorio. Y eso condiciona muchísimo el cómo pensamos estos formatos, ¿no? Mapas y no mapas, pero los mapas también. Este tipo de mapa con muchos datos, cuando lo pones en el móvil, además de hacerlo responsive, que se vea que encaje en el tamaño de la pantalla, también tienes que plantearte cuánta información vas a dar ahí. Y estamos comprobando también con mirando de forma muy detallada las estadísticas, cómo se comporta diferente el lector en un dispositivo y otro. Y hay que ir más allá del responsive de tamaño de pantalla y adaptar también la densidad de información. Este ejemplo, esto es un otro ejemplo de mapa que no es estrictamente interactivo, pero de mapa... con el recorrido recorrido del terrorista del atentado de las Ramblas. Y como veis, no sé si se aprecia, pero los dos ejemplos de la izquierda es estrictamente responsive. Se trata de adaptar, cuando se hace un poco más estrecha la pantalla, adaptar lo que se ve, permitiendo que sea legible el texto, etcétera, pero cuando seguías estrechando la pantalla, te cambiaba a un formato vertical para móvil. Y cuando seguías haciendo pequeño el dispositivo, pensamos que lo mejor era sacar información de dentro del mapa y ponerla en una leyenda. Tenía estos 4, o igual tenía más, pero como mínimo estos 4 saltos, el responsive, que ya no era solo responsive, que era también adaptativo. Sobre todo, lo pensamos desde un punto de vista de contenido, lo de adaptarse al usuario, hacérselo atractivo, hacérselo interesante, hacerlo comprensible para alguien que no domina el tema, etcétera, que esto es periodismo en general, pero también lo pensamos a nivel más técnico, ¿no? El producto, pensarlo mucho en situaciones de consumo concreto, cómo va a ser, cómo va a interactuar el usuario con eso, y hacemos mucho ensayo-error, prueba-error, ver tiempo de permanencia, por ejemplo, mucho más que el número de páginas vistas, nos miramos cuánto tiempo pasa el usuario en cada contenido y qué hace con cada formato. Por ejemplo, una visita guiada con 12 pasos, medimos hasta qué paso llega, si llega al final o no, y adaptamos los formatos que hacemos en función de este nivel de detalle del comportamiento del usuario, también desde el punto de vista de la información y desde el otro. Era capaz, ¿eh? ¿Qué necesitamos? Es una slide. Datos abiertos, no son abiertos, formatos reutilizables. Igual esto es muy obvio para este público, pero bueno, yo lo digo igual. Formatos reutilizables. Los productores de datos no, ya lo de publicarlo en PDF lo tenemos que ir superando. No cuesta tanto. Limpios. Todavía la administración pública y los organismos que publican datos publican cosas que se podrían cuidar un poco más. Y también normalizados. Y he puesto estos dos mapas porque es un problema para un periodista que hace esto. Es un problema bastante importante ahora mismo en Cataluña, que es que nos hemos inventado una nueva comarca. La comarca es una subdivisión más pequeña que la provincia, que es mucho más utilizada en Cataluña. En 2015 hay un nuevo municipio, también se creó en 2015, pero ha vuelto a desaparecer en 2018. Claro, esto es una putada, con perdón, porque tienes un lío espectacular. Y seguramente, pues en cierta medida es inevitable, pero como mínimo, si publicamos estadísticas comarcales, no juntar en un mismo dataset dos comarcas, o sea, la misma comarca con el mismo nombre refiriéndonos a cosas distintas. Claro, cuando se crea la comarca nueva, coge un trozo de dos o tres comarcas existentes. Entonces, la comarca de al lado se sigue llamando igual, pero en la división territorial de 2014 es una cosa y en la de 2015 es otra. Esto lo tiene que poner en algún sitio, ¿no? Porque si no es muy difícil trabajar con estos datos. Y es súper obvio y igual es una chorrada, pero es un problema que nos encontramos mucho, que el productor de datos no ha hecho suficiente esfuerzo. Y también entiendo que es difícil, ¿eh? Y las cosas cuestan, pero si se pretende que lo que se publica luego fuera lo utilice alguien, un periodista o quien sea, ponérselo lo más fácil posible y no ponerle estas dificultades sería muy de agradecer. Si tenéis alguna pregunta y si queréis ver los links, esta presentación en esta dirección, podéis acceder a la presentación con todos los links para ver los ejemplos.
Pues lo que pasa que, bueno, vamos paso a preguntas, pero nos espera la comida, ¿eh? Hacemos dos preguntas solo, la que habéis levantado la mano. El primero.
¿Perdona? ¿Esto eran secciones? Sí. Sí, en Barcelona la verdad es que hay la gran mayoría de secciones censales son 2, 3, 4 calles, es bastante pequeño.
Has hablado de los requisitos para la gente de administraciones, ¿no? De productores de datos, de compartir. ¿Qué requisitos les dirías a alguien que desarrolla una plataforma para visualizar datos? Que, pues eso, una empresa que desarrolla un producto que para visualizar datos.
Una herramienta que por ejemplo, yo podría utilizar para un contenido, incluir esta herramienta. No creo que haya nada específico desde el punto de vista del periodista que no sea aplicable a cualquier usuario, ¿no? Es facilitar al máximo el proceso de trabajo. A veces menos es más, bueno, casi siempre, menos es más. Muchas opciones a veces marean. Y normalmente lo que se termina utilizando son muy pocas de todas las opciones disponibles. Acompañar al máximo, porque como mínimo desde mi punto de vista, en el día a día, en el uso real, tienes poco tiempo si no te aclaras, lo vas a dejar. No, entonces, ayudar al máximo, facilitar al máximo el proceso, que sea el máximo de simple posible, dentro de que haya opciones, pero que no perder la simplicidad, la facilidad, para los usos simples, es lo que yo pediría.